Abordamos estas conversaciones Aquae donde presentamos las conclusiones de nuestras 5 últimas conversaciones en torno al nuevo contrato social. Un nuevo contrato social descrito en términos de búsqueda de ese acuerdo o de pacto para gestionar las oportunidades y los riesgos de manera más sostenible para todos. Todas estas conversaciones, 5 conversaciones, las hemos mantenido con invitados de lujo. Nos han acompañado Cristina Antoñanzas, Joaquín Estefanía, Unai Sordo, Ana Fuentes, Antón Costas y Elena Pisonero. Desde los distintos lugares en los que desarrollan su actividad profesional, ya sea en el campo más institucional, en el ámbito de los medios de comunicación, dentro del liderazgo del campo de los sindicatos o incluso en espacios de reflexión para la acción, desde todos estos ámbitos han aportado reflexiones y testimonios muy valiosos que ahora presentamos en formato de conclusiones. A todos ellos les hemos preguntado ¿por qué ahora? ¿Por qué es necesario y por qué es necesario ahora construir ese nuevo contrato social y hacerlo de manera conjunta, buscando ese acuerdo y ese pacto entre toda la sociedad? Les dejo con estos primeros testimonios.
¿Por qué ahora? Y yo diría que ¿por qué no? ¿No? Sí que es verdad que ahora tenemos una gran oportunidad después de todo lo que ha pasado pues este último año y medio ya, y tenemos una gran oportunidad de volver a hablar de ese contrato social. Tenemos que volver a conectar con la sociedad y a volver de una vez por todas que realmente la política sirva para solucionar los problemas y las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, ¿no? Y por lo tanto, creo que es esa oportunidad, y yo añadiría, como ha sido el lema de nuestro congreso, nuevo contrato social y medioambiental, porque es fundamental no olvidarnos de ese desarrollo sostenible en todo su ámbito amplio, ¿no? Desarrollo sostenible medioambiental, económico y socialmente, ¿no? Por eso creo que es una gran oportunidad de volver a reenganchar realmente toda la política y la política con mayúsculas para mejorar, pues sobre todo, la vida de nuestros conciudadanos y ciudadanas, ¿no?
Un contrato social es un acuerdo entre distintos grupos sociales que regula los derechos y los deberes de los mismos, ¿no? Y esos derechos y esos deberes no son en todas las circunstancias los mismos, no son indelebles, no son naturales, sino que se transforman, es decir, en relación a lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Pues yo creo que fundamentalmente, a largo plazo, podemos hablar de cuatro transiciones que son muy significativas. En primer lugar, está la revolución tecnológica, que está cambiando tantísimas cosas estructuralmente. Hemos pasado casi sin darnos cuenta de un mundo analógico a un mundo digital. En segundo lugar, está la revolución demográfica. Es decir, el contrato social en el que hemos estado instalados durante tanto tiempo era para sociedades jóvenes, y nosotros en estos momentos, cuando digo nosotros me refiero fundamentalmente a los europeos, nos hemos integrado en democracias muy maduras, que tienen, por ese cambio estructural, tienen dificultades para financiar los derechos y los deberes que teníamos hasta ahora. En tercer lugar, porque vivimos en una época de globalización como marco de referencia, y cuando se creó el contrato social de la posguerra no era así, los Estados-nación eran fundamentales. Y en cuarto lugar, y esto probablemente de una manera política es lo más significativo, porque hemos estado viviendo las últimas 4 décadas dentro de una revolución conservadora que ha cambiado, ha transformado, es decir, los valores de aquel contrato social, ¿no?
Creo que el viejo contrato social en buena parte se rompió en la gestión de la anterior crisis económica. Yo creo que lo que ocurrió en España, en Europa y en buena parte del mundo después de las políticas de austeridad del año 2010 supusieron una especie de implosión de buena parte de aquello que se denominó clases medias. Se ha producido una mayor polarización social, una mayor desigualdad en las sociedades, y creo que estamos en esa fase de cómo se reconstruyen esas denominadas clases medias, y creo que ahí va a haber dos vías que están ya en disputa. Una vía de una reconstrucción mercantil de las sociedades, una especie de recomposición de las clases medias por exclusión, y la que apostamos, lógicamente, desde un sindicato, que es la recomposición de un contrato social, es decir, una vía de recomposición por inclusión a través de elementos que supongo que en la conversación podrán ir saliendo. Pero creo que sobre todo el por qué ahora tiene que ver con un cambio muy intenso en cómo se configuran las sociedades, la política, las legitimidades institucionales, incluso en una sociedad y en una economía muy distinta a la de hace 70 años. Y por otro lado, como digo, la necesidad de recomponer lo que la austeridad y la crisis financiera del año 2008 y la inducida posteriormente en el año 2010 acarreó en sociedades como la española, que creo que explican buena parte de los problemas económicos que aún mantenemos y sobre todo de la proliferación de opciones políticas alternativas, reaccionarias, neoproteccionistas, neonacionalistas, que empiezan a asustar en el mundo.
Antes de que el mundo se paralizara por el virus, ya sabíamos que necesitábamos una forma nueva de organizarnos. Teníamos un contrato social para una sociedad que no tiene absolutamente nada que ver con la que tenemos hoy, ¿no? No somos las mismas personas, ni nuestra manera de organizarnos, ni nuestras perspectivas de futuro son las mismas que las que teníamos tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el progreso antes se basaba en repartir el pastel a medida que este fuera creciendo, y ahora mismo en el siglo XXI ya no solamente tenemos que ver cómo generar crecimiento, que es clave, ¿no?, sino también pues, cuestionar los límites de ese crecimiento con variables medioambientales, con variables sociales nuevas, corregir la desigualdad, generar riqueza, como digo, para poder repartirla, y también plantearnos todos los desheredados que han quedado por el camino, ¿no?, en esa crisis pandémica que se solapa a una que habíamos vivido tras la caída de Lehman Brothers. Todo lo que ha quedado por el camino ha sido una riada que ha arrastrado piedras y lodo y muchas vidas, ¿no? Entonces, no hay mejor momento para hacerlo que ahora. Desde luego que habría sido muy bueno hacerlo antes, pero ahora mismo es que realmente estamos con muy poco margen. Está el mundo en la mesa de operaciones, abierto en canal, y no se me ocurre mejor ocasión que ahora para ver qué queremos hacer, ¿no?
Hoy necesitamos construir un nuevo contrato social entendido desde esta perspectiva de la que yo estoy ahora partiendo, que es un nuevo reparto más equilibrado de riesgos entre Estado, empresas y trabajadores, familias, y también de oportunidades, ¿no? Lo tenemos que hacer. Si no lo hacemos, mi pronóstico es que tenemos un horizonte conflictivo, tanto desde el punto de vista social como también desde el punto de vista político.
El gran reto, en mi opinión, al que se une, por supuesto, el cambio climático y que es un elemento imprescindible, es que esa digitalización en un mundo globalizado está haciendo que las nuevas actividades económicas se desarrollen en cualquier parte del mundo sin una garantía en absoluto de distribución de esa riqueza que se genera fuera a costa de la reintermediación de nuestros negocios tradicionales, por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, la educación, sin que seamos capaces, como digo, de utilizar esa riqueza que se genera fuera para seguir financiando nuestro modelo de bienestar que garantiza una adecuada redistribución. Esa fractura que se ha puesto de manifiesto, esa desigualdad, se produce a nivel global y no tanto dentro de nuestros países. Esa es una primera apreciación que yo diría, y por eso que aunque queramos aumentar los impuestos y poner puertas al campo, tenemos que ser capaces de mirar de frente la realidad, que hoy es más urgente, y ese es el ahora, que lo era hace 20 años cuando ya comenzó a ponerse de manifiesto, esa globalización digital y tecnológica que están empujando y liderando países que no comparten nuestro modelo social.
El desafío que implica abordar este nuevo contrato social y hacerlo desde la sostenibilidad en todas sus dimensiones, la sostenibilidad económica, la social y la medioambiental, exige sumar muchos esfuerzos y exige impulsar acuerdos entre agentes sociales. ¿Y quiénes son estos agentes? ¿Quiénes son esos actores protagonistas que hacen posible lograr este contrato social, este nuevo contrato social? También esto le hemos preguntado a nuestros invitados y estas son las respuestas que nos han dejado y que queremos ahora compartir con todos ustedes.
Todo lo que está pasando y que se ha acrecentado y sobre todo se ha acelerado con esta pandemia, de ese cambio tecnológico brutal, ¿no? Esa digitalización que está afectando al mundo laboral, pero está afectando a la sociedad en general. Y sobre todo también esa globalización. Tenemos ya que ampliar las miras y no mirar cómo cambiar o cómo hacer ese nuevo contrato social solo nuestro país, ¿no? Europa está hablando también de ese contrato social y ahí entra el mercado laboral, obviamente. Joaquín también lo decía claramente, ha ido evolucionando y el mercado laboral ha ido evolucionando, y sobre todo en los últimos años muy rápidamente y por lo tanto tenemos que intentar conjugar y siempre nosotros hablamos, ¿no?, de la importancia de la negociación colectiva para la redistribución del trabajo y de la riqueza, ¿no? Y creo que tenemos un reto importantísimo.
2.000 millones de personas en el mundo, 2.000 millones de los 7.000 que somos, pertenecen a la economía sumergida. Es decir, no tienen ningún tipo de derechos sociales. Entonces, se han incorporado a esta pandemia, en la que los países más ricos están intentando incrementar el gasto social de protección a todos ellos, sin tener ningún derecho para ellos también incorporarse a ese mundo. Están quedándose atrás, ¿no? Y en ese sentido hay que incorporar este elemento a esas características de las transformaciones del mercado laboral que tú hablabas, Cristina. Pero hay otro elemento casi más importante en estos momentos que el mercado laboral y que la reforma laboral, que es la reforma fiscal.
Sí, es decir, ¿cómo
financiamos todo esto que nos está ocurriendo? ¿Cómo financiamos estas transformaciones y cómo financiamos los efectos de dos crisis mayores del capitalismo, la gran recesión y la pandemia, que nos han sucedido una tras otra casi sin solución de continuidad?
Yo creo que hay que recomponer en el ámbito laboral, en el ámbito de la economía productiva, una relación distinta de responsabilidades para que no se externalicen todos estos riesgos a la sociedad por la vía de los bajos salarios, de la precarización de las condiciones de trabajo o de la contaminación medioambiental. Yo creo que la reconstrucción del nuevo contrato social no puede obviar esta necesidad de recomponer la calidad en los empleos y de volver a integrar una cierta responsabilidad dentro de las cadenas de valor que no se pueden desatender, como digo, de esas responsabilidades que en su día perdieron y se teorizaron por la vía de la externalización productiva. En este contrato social creo que el acceso al conocimiento, no solo en las fases iniciales de la vida, sino en todos los periodos laborales, todos los periodos activos de las personas, la formación permanente, la formación y la adecuación de las competencias de los trabajadores y las trabajadoras, cómo se produzca, qué papel va a jugar el sector público o la concertación con el ámbito privado o el papel de los agentes sociales, me parece de cómo resolvamos ese debate, se van a determinar buena parte de las relaciones de poder en el futuro. ¿Por qué? Porque los cambios tecnológicos, las disrupciones digitales que se dan en la economía son mucho más rápidas, van mucho más aceleradas que en anteriores procesos, ¿no? Y creo que eso debe formar parte también de ese contrato social. Por tanto, revalorizar el trabajo, los aspectos más clásicos de la protección de contingencias comunes a través de un modelo de servicios públicos en nuestra opinión, todo lo que tiene que ver con la fiscalidad, que aparece, claro, transversalmente en todo lo que digo, y nuevas necesidades que yo, a bote pronto, las ligaría con la educación permanente y con todo lo que tiene que ver con los cuidados. Y todo, como bien habéis dicho, en un marco de cierta limitación, a diferencia de lo que ocurrió en los años 50, 60 o 70 del siglo pasado, producto de la necesidad de la sostenibilidad medioambiental. En esos parámetros creo que se tiene que dar el nuevo contrato.
Al final, en un contrato social, cuando uno tiene que relacionarse con el Estado y no puede, o con las administraciones o con las empresas, se puede teorizar, pero si en cosas tan prosaicas como hacer un trámite o sentirte ciudadano, pues no te sientes ciudadano porque ni siquiera puedes acceder a lo básico, pues ¿cómo esperamos, ¿no?, que se integren estas personas que no son nativas digitales? Y en ese sentido, Europa, y volvemos a hacer un poco el zoom out, ¿no?, Europa es consciente de que perdió la primera oleada de digitalización. Y China y Estados Unidos pues están presionando y vamos a ver en los próximos meses cómo siguen presionando y tienen formas de ver el Estado y el estado de bienestar y la relación del individuo con el Estado y las empresas muy diferentes a la que pueda tener un europeo. Entonces tenemos que ver cómo Bruselas sí consigue elevar una voz propia, sí consigue corregir las enormes brechas de desigualdad tecnológica que existen y bueno, vamos a ver en ese sentido cómo los fondos europeos pueden ayudar a este fin y vamos a ver todo esto cómo va configurando ese nuevo contrato social.
Las sociedades, no solo los economistas y los policy makers, estamos enfrentados a un dilema, al dilema que decíamos la ley de Ockham, ¿no? Dice, mire, ¿usted qué quiere? ¿Aumentar la justicia social, mejorar la equidad de su sociedad? Sí, sí, sí. Dice, de acuerdo, tiene usted todo el derecho a desear eso. Pero mire usted, tiene que aceptar que hay un coste de oportunidad de mejorar la equidad o la justicia social. ¿Eso qué significaba? La curva, la ley de Ockham, que dice que la relación entre eficiencia económica y equidad social es de signo negativo. Esto era tremendo. Era el dilema del pastel. ¿Usted qué quiere? ¿Repartir el pastel ahora mejor, pero entonces después crecerá menos? ¿O mejor crecer ahora y después? Era un dilema. Para mí, lo fantástico es que desde hace muy pocos años, prácticamente 7, hay una nueva epifanía en economía, epifanía en el sentido de revelación, ¿no? Que no viene del Vaticano, que viene de una institución que para muchas personas no es muy querida, que es el Fondo Monetario Internacional. Hoy, con mejores datos de los que usó Ockham, utilizando más países, con series más largas, hoy sabemos que la relación entre eficiencia y equidad no es dependiente negativa, sino de tipo positivo. Hoy sabemos que una mejora razonable de la equidad, de la justicia social, da lugar a una economía más vibrante, más creativa, más innovadora. Y esto para mí es posiblemente, desde el punto de vista de economista, desde el análisis económico, lo que hoy podemos aportar para decir que es posible elaborar un nuevo contrato social que lleve a una sociedad, al bien común, a una sociedad más justa y a la vez una economía más dinámica, más sostenible en el tiempo y con la palabra que hoy se nos ha hecho ya universal, resiliente, ¿no? Esto sería para... Y creo que con esto le podremos ganar al modelo autoritario asiático.
La empresa tiene que afrontar una transformación espectacular para su propia supervivencia y es la mejor posicionada para, transformando sus modelos de negocio, transformar con ello la sociedad y la economía en todo el mundo, pero a mí me gustaría que fueran las empresas europeas las que dieran ejemplo. Lo están haciendo en términos de sostenibilidad y no es una cosa de decir quiero un mundo, un planeta más limpio, es que quiero resaltar que no es hacer lo correcto, que por supuesto, sino hacer que las cosas ocurran y por lo tanto que las empresas que en algún momento se han criticado y se han cuestionado siguen siendo las principales instituciones en términos de acción, tienen que ver, y eso es lo que están viendo, una oportunidad de futuro, el ser los que producen esa transformación, el ser los que realmente resuelvan los grandes problemas climáticos que van más allá del cambio climático. Está la biodiversidad, están los océanos, está el uso del agua. Y eso, de verdad, que las empresas que tienen que sobrevivir de hacer las cosas bien son las mejor posicionadas para hacerlo.
Cuando se plantea la necesidad de abordar un nuevo contrato social, es pertinente tomar en consideración todos aquellos instrumentos claramente conectados entre sí, desde el mercado laboral, los empleos y la calidad de los empleos, especialmente ahora que se nos plantea el reto de la digitalización, sin restar importancia al valor que tienen también las políticas redistributivas donde el sistema tributario juega un papel muy protagonista. Pero en nuestras conversaciones y con nuestros invitados hemos querido tratar todo lo que tiene que ver con la política predistributiva y todo lo que tiene que ver con esas herramientas magníficas para la transformación de una sociedad y también para dotar de más valor y más resiliencia a un nuevo contrato social, que es la formación del capital humano y, sin duda alguna, todo el desafío de la educación, todo el desafío que implica las reformas a abordar en nuestro sistema educativo. De esto hemos hablado en esta última franja de nuestras conclusiones con nuestros invitados. Les dejamos aquí con las reflexiones que han compartido sobre el valor y el privilegio del sistema educativo como herramienta de transformación y como pilar fundamental de ese nuevo contrato social.
La educación da la oportunidad, ¿no? Es intentar la igualdad de oportunidades para todas y para todos, ¿no? Y que esa educación desde el primer momento pues pueda llegar a todas y a todos. Entonces creo que la educación sí que tiene que, de una vez por todas, debería haber, y sé que esto se dice mucho y siempre, ese gran pacto que nunca se consigue, de realmente utilizar en el buen sentido la educación como palanca transformadora de realmente lo que está sucediendo y como nexo de unión entre que podemos formar a los mejores, y se ha visto, ¿no? Con esto, los mejores científicos, las mejores científicas, pero tenemos que tener esa relación siempre con el mercado laboral, con la industria, con nuestro turismo, con nuestro desarrollo sostenible, esa transición justa, ¿no? Que hemos enunciado un poco y que no solo es ecológica, sino en el amplio. Y ahí la educación y la formación es fundamental y principal, ¿no? Y creo que es otra de las cuestiones que habría que abordar como país.
Hasta ahora decíamos, nos decíamos a nosotros mismos y decíamos a nuestros hijos, si estudias y te esfuerzas podrás llegar a ser lo que quieras. Y resulta que no es así. Resulta que muchos de nuestros descendientes, es decir, estudian, se esfuerzan y no llegan a ser lo que quieren ser. Se convierten en una especie de proletariado emocional, es decir, que no llega nunca a concluir aquello para lo cual se formaron, ¿no? A mí me inquieta que en estos momentos la educación tenga menos significación en la vida de nuestros jóvenes que la situación sociolaboral de sus padres. Es decir, en estos momentos las oportunidades de nuestros descendientes dependen en muchas ocasiones más de la situación sociolaboral de sus padres que de la educación que han tenido. Y esto es un fallo estructural de la educación que tenemos que abordar como política predistributiva y como condición necesaria para cualquier cambio, cualquier transformación que tenga que haber, ¿no? En ese sentido, pues creo que debemos profundizar un poco en estas circunstancias previas para luego abordar los contenidos de la educación, porque si no, conducimos a nuestra gente a una frustración, ¿no? Es decir, que están preparándose permanentemente, en muchos casos, retrasando su incorporación a la vida laboral porque tienen miedo y porque no tienen nada que hacer, es decir, siguen formándose, siguen reforzando su formación y su educación, y cuando llegan a la vida, es decir, no tienen nada que hacer si sus padres no tienen medios con los cuales hacerlo sobrevivir en buenas circunstancias.
Yo pondría quizás la aportación en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes que sienten que les han robado la cartera, literalmente. En esos nacidos después del año 2000, que pueden tener un valor clave para el desarrollo de conocimiento científico, para muchos desempeños, y que quizás estamos, si no subestimando, no contando lo suficiente con el valor añadido que tienen, ¿no? Son los grupos sociales que atesoran más chistes y memes en Internet, porque con sorna se les está llamando generación de cristal. Y es muy ofensivo, porque se les está describiendo como vulnerables cuando no han tenido material con el que trabajar. Yo creo que en realidad son, por supuesto, el futuro, pero además están demostrando que, a pesar de padecer la fatiga pandémica, porque solo por detrás de sanitarios y ancianos son el colectivo que más están padeciendo, es que están padeciendo además por asociaciones internacionales de pediatría y de medicina diagnosticado, están hablando de un peso muy fuerte, ¿no? De lo que están viviendo, porque no hay perspectivas. Al final, lo más desesperanzador para los jóvenes es pensar que su futuro quizás no va a cambiar. Es decir, ya no solo es que en un plazo corto les sea complicado integrarse en el mercado laboral o les cueste independizarse o vean que a su edad sus padres tenían la vida mucho más hecha, sino que a medio plazo tampoco ven el panorama muy claro, ¿no?
Creo que en España se ha instalado la idea de que los déficits educativos son los que provocan que haya un exceso de trabajos poco cualificados. Y yo creo que es al revés. Es decir, en España tenemos incluso un sistema, tenemos a gente más sobrecualificada respecto a la calidad de muchos de los empleos que se ofertan. Nosotros tenemos un problema de tejido productivo. Y a partir de ahí, en efecto, creo que la educación es una política clave en el futuro. Vamos a tener que tener una educación, como ya he dicho, creo que a lo largo de toda la vida, con mayores índices de flexibilidad, porque es importante una mayor integración de los distintos subsistemas de formación, y donde la detección de las necesidades de formación y de cualificación permanente van a tener que responder, digamos, a una especie de radar permanente sobre cómo los cambios tecnológicos y los cambios productivos afectan a las nuevas necesidades, a las nuevas competencias que se van a requerir, cómo esto se traduce en planes de formación permanente y cómo esto se traslada al conjunto de la población y al conjunto también de las empresas.
Para mí la educación no es una estrategia de crecimiento, no es la estrategia de crecimiento que necesitamos ahora, excepto si focalizamos la educación en el ámbito de la formación profesional. Creo que la formación profesional sí que es un instrumento educativo fundamental en la estrategia de crecimiento económico y de progreso social en este país, en el corto y en el medio plazo. ¿Por qué motivo? Es que lo que tenemos delante es sorprendente que no hayamos sido capaces de responder a él. Tenemos casi millones, de centenares de miles de personas que quieren trabajar y que, sin embargo, no encuentran un empleo. Y a la vez tenemos decenas como mínimo de miles de ofertas de trabajo, de empresas, que quedan vacantes porque no encuentran los perfiles adecuados. Esta dualidad es tremenda. Y si te pones a pensar en ello, ¿y qué falta aquí? Falta lo que, en un lenguaje impropio de la seriedad de esta conversación, diría, falta una celestina, falta un instrumento que case, que empareje, ¿no?, a aquellas personas que quieren trabajar y no encuentran empleo, por los motivos que sea, y aquellas vacantes de empresa, aquellas ofertas que quedan vacantes.
No critico que se estudie de todo, al revés, yo creo que es fundamental estudiar lo que te guste, pero te tienes que capacitar en aquello que te va a permitir construir una vida satisfactoria. Y esa capacitación tiene que ver más no en el sistema educativo tradicional, en el que aquí la sociedad, y durante una época que fue la que yo estudié en los años 80 en la universidad, todo el mundo tenía que tener título universitario. El resultado es que no sirve para nada el título universitario. Ahora, cuesta un montón a la sociedad financiar buenas universidades. Intentemos ajustar las cosas a una realidad que demanda capacidades que cambian en un día. Las tecnologías, hay que recordar que el teléfono inteligente apenas tiene 12 años. Apenas tiene 12 años. Y hemos ido aprendiendo a manejarlo y generar soluciones novedosas que no existían ni siquiera hace 2 años. Eso requiere un aprendizaje a lo largo de la vida, una nueva actitud y una nuevas pasarelas para aportar a la sociedad, no con los esquemas tradicionales ni del sistema educativo que requiere títulos que se dan o se definen curricularmente cada 30 años, ni desde luego el que la manera de trabajar sea con corsés y rígida. Tenemos que buscar un contrato social que nos dé una protección como individuos para no estar con una ansiedad como la que viven ahora jóvenes y mayores que expulsan del trabajo con 50 años, que tengamos una tranquilidad, que esa es la que va a soportar la redistribución, que creo que es necesaria, pero fomentando al máximo la capacitación para poder tener proyectos vitales en un mundo que es híbrido y no es industrial.
Hasta aquí el recorrido sobre nuestras últimas 5 conversaciones AQUAE, en la que nuestros invitados han fijado su atención y nos han dejado testimonio de sus espléndidas reflexiones en torno a la necesidad de un nuevo contrato social. Seguimos con nuestras conversaciones AQUAE y en las próximas semanas prestaremos atención para profundizar sobre todos los desafíos que tenemos como sociedad en clave de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Hasta pronto.